transporte español, esta vez en la Terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas. Largas esperas de más de una hora en el control de pasaportes colapsaron el acceso a la zona de salidas del aeropuerto y provocaron que miles de pasajeros perdieran sus vuelos. Juan Envid.
A eso de las 11 de la mañana, hora punta en el aeropuerto de Barajas y en plena operación salida de julio, comenzaron a formarse filas kilométricas en los accesos a los vuelos. Según fuentes policiales, un problema informático en el control de pasaportes fue el motivo del colapso. A esto se le suma que la otra causa que se planteaba era la falta de personal de Policía Nacional en el aeropuerto, algo que ha desmentido Interior y que desde el sindicato Jupol descartan. Su portavoz, Laura García, apunta que la culpa es de AENA.
El problema está en la planificación de AENA. Con la operación salida de julio en marcha, se está programando más de 20 vuelos por hora, una cifra inasumible con los medios e infraestructuras actuales del aeropuerto.
Y la alta velocidad tampoco se ha librado hoy de sufrir retrasos. Un incendio en Lérida ha causado demoras en los trenes de la línea Madrid-Barcelona. Alrededor de las 8 de la tarde se ha interrumpido la circulación en el tramo Zaragoza-Lérida, afectando a más de 20 trenes y cerca de una hora después se restablecía el servicio.
Gracias, Juan. Estas situaciones se han vivido después de la reunión entre Sumar y Partido Socialista en la Comisión de Seguimiento de la Coalición de Gobierno. En ella, la vicepresidenta María Jesús Montero comentaba con los ministros de la formación rosa el caos ferroviario anterior al que se ha vivido este miércoles y, como viene siendo habitual cada vez que falla algo, la tesis principal del gobierno ha sido el sabotaje y culpar a las compañías privadas.
Me parece que hay un problema también de esas operadoras, y yo incluso he planteado, no sé si hay un cierto sabotaje, yo no puedo entender. O sea, soy usuaria de ese AVE, medio de transporte habitual, ¿no?
Por su parte, Ouigo ha contestado contundentemente a la ministra que el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria es una competencia exclusiva de Adif. De la reunión entre ambos partidos de coalición solo ha trascendido que del lado del Partido Socialista siguen tratando de acotar el escándalo del caso Coldo a sus tres protagonistas principales, aunque por parte de Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera que en Ferraz aún no son conscientes de la gravedad del asunto.
Hay que hacerse cargo de la gravedad y de la urgencia de la situación. Necesitamos reacción contundente y reacción rápida. Le hemos ofrecido una hoja de ruta. Nosotros somos aquellos que tenemos clarísimo que la extrema derecha no debe gobernar este país y queremos gobernar hasta el año 27. Pero para eso el Partido Socialista tiene que moverse.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Wimbledon, Carlos Alcaraz ha ganado su partido de segunda ronda ante el británico Oliver Tarbet. El murciano ha conseguido resolver el partido en tres sets, aunque por momentos no se le ha visto especialmente listo, y ha concedido varias situaciones de break a un Tarbet que no lo supo aprovechar. Aún así, Carlitos sigue batiendo récords.
Para mí es una gran alegría, ¿no?, saber que el gran trabajo que venimos haciendo está dando frutos. 20 partidos consecutivos, 14 en hierbas seguidos y queremos más, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito también, tener esa ambición de no dar nada por hecho, querer seguir dando pasitos hacia adelante, aunque no sean muy, muy grandes, pero siempre digo que cada pasito cuenta.
Por otra parte, el partido de Alejandro Davidovich se ha tenido que suspender cuando el español estaba a punto de ganar su partido ante Van de Zandschulp. Cuando el malagueño había sacado su primera bola de partido, la cual el neerlandés consiguió defender, el árbitro decidió parar el encuentro por falta de luz. Un encuentro que se reanudará este jueves. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE poniendo las calles, gracias por estar aportando para que España no deje de producir. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a nuestra Guardia Civil, a los vigilantes que están en los campos también, protegiendo pues de donde parte todo, ¿no? La agricultura, a la gente que está pasando por algún mal momento, a los policías nacionales, a los locales, a la gente que aporta para que esto funcione y de qué manera. Y también a Paco Gil y a Ángel Martínez, que son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en facebook.com/poniendo las calles. Ya sabes que aquí no me gusta hablar de política, si acaso algún día, en algún momento determinado, algún comentario hacia, bueno, la situación que estamos viviendo en España, que le hago a Carlos Herrera. Pero aquí no hablamos de 1:30 a 6:50 de política. Aquí la política la dejo a un lado, me quedo con historias humanas, historias positivas, historias de las que podemos extraer un final que nos dice muchas cosas y sobre todo es un canto al ánimo, y eso es muy importante. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tengo que decirte que hace 55 años, pues en el entorno penitenciario, nació pues la Fundación Horizontes Abiertos, de la mano del jesuita Jaime Garralda. Claro, esta historia es real. El padre, junto a un grupo de voluntarios, se encargaba de ayudar a los presos de aquella época pues a que pudiesen rehacer sus vidas, ¿no? Y una vez habían cumplido su deuda con la sociedad. Bueno, pues hoy te estoy contando la historia de Tomás, adicto a las drogas durante 15 años, y también de Virginia, que sufrió abusos y estuvo en prisión por tráfico de drogas. Bueno, pues Tomás y Virginia, yo creo que son un ejemplo de integración social. Esto es muy importante. Y ambos saben que en el largo camino de la reinserción, pues es vital trabajar desde la confianza, también desde el respeto, desde la ilusión. Son pilares de la Fundación Horizontes Abiertos. Porque si nos centramos, por ejemplo, en Virginia, te tengo que decir y te tengo que comentar, ponedor, que tiene 45 años. Se puede decir que el entorno familiar inestable en el que se crió, pues como que no le puso las cosas fáciles.
Pues tema de drogas. ¿Y cómo llega a las drogas? Pues por tema de familia, bueno, malos tratos con mis padres, que te lleva a muchas cosas. Te encuentras sola en la vida y bueno, pues a lo primero que acudes, si no tienes buenas amistades, pues acudes a ello.
Claro, Virginia lleva actualmente 8 años luchando para ofrecer un futuro a Nazaré, que es su mayor apoyo.
Nazaré es mi pilar, como digo yo, la que me sostiene, porque ha pasado mucho. Ella nació en prisión. Yo entré embarazada de 2 meses de misa y bueno, pues hasta los 3 años hasta en prisión. Lo bueno que tampoco se acuerda, pero sí es verdad que sí se acuerda que yo también estoy por violencia de género. Ha visto muchas cosas de su padre hacia mí.
¿Cómo puede ser la situación de una persona mentalmente, ¿no? ¿Cómo lo afronta una persona embarazada y entrar en prisión? Cuidado ahí, ¿eh? O sea, ya esto tiene mucho mérito. Entrar en prisión sabiendo que estás embarazada de 2 meses. Brutal. Estando en la cárcel, estando en prisión, en el momento más duro de la vida, pues conoce el programa de apoyo a las personas que salen de la cárcel de la Fundación Horizontes Abiertos. Más que nada porque el 20% de las personas que quedan en libertad pues vuelven a delinquir al no contar con ayuda para rehacer su vida. Y hoy Virginia y su niña Nazaré, tengo que decirte que viven en una de las 190 viviendas que tutela la fundación, donde están aprendiendo a vivir en libertad. Y actualmente además se encuentran en la fase final del proceso.
Emocionalmente muchísimo, nos han ayudado mucho tanto a mí como a mi hija. La empatía que tienen cuando entras cuesta mucho adaptarse a situaciones, pero cuando una persona quiere salir de muchas cosas y se pone que queremos algo en la vida, pues ellas están ahí para ayudarnos, la verdad.
En España existen más de 70 niños y entre 0 y 3 años que viven en la cárcel. Y solo con el apoyo de personas ajenas a este entorno, pues estos pequeños podrán disfrutar, bueno, pues de una vida saludable.
Pues ante todo, tener tranquilidad. En el día a día estoy también buscando trabajo. Ante todo, tener la tranquilidad con mi hija y que mi hija ya no siga sufriendo más. Estoy en la fase final, estoy en autonomías. Me ha costado mucho llegar también hasta ahí, demostrando las cosas como han demostrado ellas conmigo, y hay que apoyar.
Te lo he comentado ahora, al principio. Tomás es otra de las personas que ha pasado por Horizontes Abiertos. Durante una época, pues también las drogas fueron sus compañeras de viaje.
De pequeño, mi padre y mi madre me dejaron. Me llevaron a Madrid, ahí es donde ya perdí toda mi vida. El dinero que gané, pues me lo gasté en droga. Para conseguir la base, pues me tenía que poner de puerta. Entonces me daban media micra cada 2 horas. Y yo dije, esto no es mi vida, esto yo tengo que cambiar.
Tomás, tras 15 años como consumidor y 6 como residente del centro de adicciones de Las Tablas, en el que viven 95 personas, ahora es un nombre nuevo. Ahora está trabajando como limpiador y es voluntario de la fundación.
todo lo que me digan, yo ayudo. Ya me han hecho voluntario de aquí del jardín, ya vengo todos los jueves a desbrozar el jardín, porque ellos se han tratado bien conmigo, yo me tengo que tratar bien con ellos. Ellos se han comportado como una familia, pues yo me tengo que comportar también igual que otra familia, todo lo que haga falta.
La Fundación Horizontes Abiertos está trabajando con un equipo multidisciplinar de más de 150 trabajadores, profesionales, entre psicólogos, trabajadores, educadores, integradores sociales, que también son educadores infantiles. Por ejemplo, Estefanía Trenco es una de las trabajadoras sociales, lleva con ellos desde el año 2018, y aquí su labor consiste, bueno, pues en ayudar a estas personas a buscar un empleo. Incluso les forman para que preparen la documentación en caso de que los extranjeros pues estén en situación irregular.
Lo que tratamos un poco de trabajar con ellas pues es desde toda la humanidad que tenemos, yo creo, ¿no? Entender que las situaciones que les han puesto en la vida, pues seguramente a lo mejor si las hubieran podido elegir, no hubieran elegido esa, pero que a veces en la vida surgen esas situaciones y se tienen que enfrentar a ellas. No vamos a juzgar, vamos a entender qué te ha hecho llegar a esa situación y cómo podemos revertirlo y empezar a tomar otras decisiones.
Ya hace 7 años que falleció el padre Garralda y desde entonces pues María Matos es la presidenta de la fundación. Aquí, pese a ser cofundadora, se siente como uno más de los 250 voluntarios y todos esos profesionales que forman el equipo de Horizontes Abiertos.
Horizontes Abiertos es una entidad que se dedica a las personas más vulnerables, a las que lo tienen más difícil en la vida, a las que están más al margen. Y nosotros lo que queremos con el cariño es darles la mano, que salgan de las cunetas de la vida y que vuelvan a las carreteras de la vida. Han pasado por la droga, muchas de ellas, han pasado por la cárcel, han pasado por situaciones muy dolorosas, muy tristes, situaciones muy delicadas.
Claro, aquí la Fundación Horizontes Abiertos, de la que ya te he mencionado unas cuantas historias súper positivas, pues lleva más de 5 décadas dedicadas a la integración social de las personas más desfavorecidas. En este tiempo han desarrollado distintos programas con madres, también con sus hijos, exreclusas que son víctimas de violencia de género, que están refugiadas de la guerra de Ucrania, y también sus hijos y personas enfermas sin hogar. Aquí su trabajo, primero en prisión y luego en los hogares tutelados, ya ha permitido reorientar la vida a más de 40.000 personas. Y es que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a dejar atrás el pasado y construir de esa manera pues un futuro en libertad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora del jueves 3 de julio de 2025. Quien te saluda es Ana Quiler y hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar. Ya llevamos un ratito contigo desde la 1:30 y lo dicho, aún nos quedan muchas horas por delante en las que vamos a estar contigo para que la noche / madrugada mañana se te haga un poquitito más amena. Yo no estoy aquí sola, me acompaña mi querida Ruth Galvez. Buenas noches, Ruth.
Buenas noches, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí pues encantada para acompañar a los ponedores y hacerles una noche más llevadera.
Claro que sí. Que bueno, eres la encargada de decirnos qué vamos a tener hasta las 3 de la mañana, cuéntanos.
Pues vamos a ello. Por lo pronto vamos a ir preparando la maleta, que yo creo que a todos nos gusta.
Hoy,
porque
muchísimo.
Nos espera nuestro guía como cada jueves, que es Pedro Madera. Y el viaje que hoy nos ha preparado nos lleva hasta Galicia y su río Miño. Y luego también, si nos da tiempo, eso sí, repasaremos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción.
Genial. Y a esta hora también, Ruth, nos dices un poquito qué tiempo vamos a tener en este jueves, ¿no? ¿Qué nos depara?
Bueno, pues ya comienzo avisando de las alertas naranjas que amenazan sobre todo en las horas centrales del día, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. Y para este jueves nos esperan... A ver, no son muy buenas noticias, porque nos esperan tormentas en montañas de la mitad norte, en el noreste y puntos de la meseta norte, así como en los Pirineos. Pero esto es debido a una vaguada que entra por la mitad norte peninsular, que tenderá a inestabilizar estos lugares. Pero por su parte se esperan cielos cubiertos y precipitaciones débiles, por lo menos tampoco es tan malo.
Sí, bueno, que hay tormentas, pero claro, en sí el agua débil, ¿no? Lo que nos espera.
No va a ser muy fuerte. Después de esto, bueno, tendremos, esa lluvia se convertirá en un poco en nubes.
Uh-huh.
Y bueno, no me puedo olvidar de nuestros ponedores del sur, que ellos tienen mucha suerte porque los cielos están despejados. Aunque eso, no se descarta alguna otra tormenta de manera puntual durante la tarde. Y para nuestros amigos canarios, pues el sur habrá cielos despejados y el norte habrá un poco de nubes. Así que también quiero avisar de la calima, uh-huh, que se va a ir intensificando, sobre todo en el sur de las islas. Y bueno, las temperaturas que se prevén pues son las típicas a estas alturas del año, con máximas de entre 34 y 39 grados en zonas como Albacete, que llegarán a 36, Cáceres a 41, en Valladolid 37. Y por su parte se esperan mínimas por encima de los 20, en depresiones del noreste, en el litoral mediterráneo y en la mitad sur peninsular. También destacar que en Galicia descenderán las temperaturas, tampoco de manera excepcional, pero sí, yo creo que también lo van a agradecer, porque rondarán los 20, 23 o incluso 17 en Lugo. Así que...
Igual yo también quiero un ratito, tener esas temperaturas por aquí.
Les dan respiro.
Sí, sí, sí. Yo no sé en Andalucía que me has dicho que va a haber cielos despejados y dirán, pues a mí un poco de tormenta incluso lo agradecería. Sí, sí, y tanto. Ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas o por qué estás despierto a estas horas. Y nos lo puedes contar llamando al número del programa, al teléfono gratuito del estudio, que es el 950-6006. Hay muchos de vosotros que ya lo habéis hecho y ya tienen su diploma de ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenas noches, Pulpo Equipo. Aquí Juan José del Bosque, la panadería del Molino Abajo.
Buenos días, Pulpo.
Qué satisfacción, ¿no? Tienes que estar contento.
Sí, una alegría muy grande y muy, muy enorme. Tenía ganas de conseguirlo.
Hombre, claro que sí, y además que te sientes orgulloso al igual que lo estoy yo, porque te has llevado la miga de oro, que es el mejor pan y mejor obrador de Castilla-La Mancha. Una vez más, un gran premio en la familia. Ahí tenéis algo con el pan que no lo tienen los demás, ¿eh?
Le ponemos mucho cariño, mi hermano Ángel y yo.
Buenos días, Pulpo. Bueno, estoy en la provincia de Pontevedra, en una aldea preciosa que se llama Verducido de Alhama.
Hombre, Pulpo,
¿cómo estás?
Encantado de saludarte a ti y a tu equipo.
Igualmente.
Un abrazo, hombre.
Yo cada día voy a un sitio diferente,
uh-huh,
pero siempre llevo la misma mercancía.
Ajá, ¿y qué mercancía es?
Nosotros nos dedicamos a reciclaje de productos cárnicos.
Oye, escúchame, ¿y ahora mismo por qué estás poniendo las calles tú en vez de estar durmiendo?
Pues las pongo con vosotros casi todas las noches,
uh-huh,
porque yo tengo una agencia de viajes,
¿sí?
Soy dueño de ella,
uh-huh,
y es la única hora a la que puedo trabajar tranquilo sin que el móvil me esté sonando. Ajá. Voy a ver los hoteles, que para mí eso es lo principal.
Qué bien.
Poniendo las calles.
950-6006, ponedores que llamaron a este número, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora, es el nido que el olvido ha dejado. Serenamente será dormido, será.
mientras escuchamos a los Rodríguez, pues hemos estado leyendo los mensajes que nos habéis dejado sobre el temazo de hoy, que pues estábamos tratando el tema de las piscinas, de si os gusta daros chapuzones, ¿no? Si tenéis vuestra propia piscina.
Es un debate.
O sois más de playa también.
Que se forma todos los años.
Sí, sí. Si sois unas sirenas o preferís ser un gato y no tocáis ni el agua aunque os paguen. Ruth, ¿qué nos están contando en Facebook?
Pues mira, yo me quedo con lo que ha dicho Francisco Javier de Carrillo, que dice, yo cruzo mi calle y estoy en la playa. Y aunque el agua está fría, alterno sol, hamaca y mar, ya me gustaría a mí, siendo de Madrid, que anda que no me gusta la playa antes que la piscina. Pero sí, bueno, sí, me tengo que conformar con piscina, pues no queda otra.
Y a mí me encanta hacer playa y luego irte a la piscina. Porque aparte, no me voy a meter obviamente en la piscina con toda la arena de la playa, pero una vez que te has duchado en las duchas de la piscina, luego te metes en la piscina, yo llego ya a casa ya.
Como que se siente
nueva,
de otra manera todo.
Nueva, sí, sí, sí. Agapito nos dice, pues yo tengo piscina en mi comunidad, pero como mis vecinos son tan, tan agradables, me sacó el bono familiar en las del pueblo. Vamos, que no les quiere ver ni en pintura. Y luego también Alejandro, que nos dice, los tinerfeños solemos ir a la playa, claro.
Qué suerte.
Es que algunos tienen...
son privilegiados, la verdad.
Tienen unos privilegios, sí, que otros no tenemos. O Antonio Jiménez, que nos dice, pues yo prefiero ir al río. Claro, es que también hay muchas otras
opción,
alternativas.
Sí, sí, aquí tenemos, por ejemplo, el Pantano de San Juan, que es como si fuera la playa de Madrid y bueno... no se está mal tampoco.
Léenos algún mensajito más, Ruth.
Pues mira, tenemos a Emilia Rodríguez, que otra que me da mucha envidia, porque dice, vamos a la playa que nos pilla 100 metros, pero también alguna piscina familiar, o sea que ahí tampoco se privan. Y otros nos dicen que, bueno, que van a la playa como Ana, a la playa de Gijón, que le gusta mucho pasear. Por la playa.
Y es que pasear por la playa da muchísimo gusto.
Se siente de otra manera.
Pues sí, pues Ponedor, si quieres que leamos tu mensaje, nos lo puedes dejar en Facebook o también nos puedes mandar una nota de voz al WhatsApp del programa al 662-942-605. Pero ahora toca preparar la maleta.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a la UCO. Muchos abrazos y admiraciones máximas a la UCO. Por supuesto, a la gente que está trabajando en el mundo de la seguridad, en los cuarteles, nuestros militares, los policías nacionales, los locales, toda la gente que hace pues, un buen trabajo de seguridad para la población. Un abrazo muy fuerte y sobre todo el reconocimiento. Y también a la gente que lo pasa mal. Durante la madrugada se enganchan a este programa de radio pues, muchas personas con ciertos dolores, con comeduras de cabeza y al final la radio es lo que más te da ánimo y es lo más importante. Así que gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Vamos a comenzar nuestro viaje de la semana. Siempre nos acompaña el gran Pedro Madera, que hoy además viene inspirado y lo digo porque... como nos va a hablar de leyendas, de tradiciones que están relacionadas con el río Miño, vamos a disfrutar un montón. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues muy bien, aquí en pijama, disfrutando de los datos de nuestra audiencia y encantado ya. Porque he superado un reto, querido amigo. Es un ponedor, ahora ya sí que me siento un ponedor integral. O sea, ahora ya me he venido arriba y te voy a contar por qué. El otro día, con unas fotos de estas que te salen en el móvil, hace... 10 años. Y tenía yo un cuerpo bailarín, tenía una silueta, el ramo, el kayak de color verde, de verde feo, mi chaleco salvavidas, y dije, hace 10 años yo bajé el río Miño, desde como los 80 últimos kilómetros, hasta la desembocadura. Dije, esto hay que repetirlo. Me hizo con una buena lista de restaurantes, una lista de sitios, y digo, lo vamos a repetir, pero en coche, para no perder el tiempo. Y es como he pasado 4 días y lo he dado todo, ¿eh? He dejado el programa en muy buen lugar. He comido de todo, he comido bien, he bebido mejor. Bueno, una maravilla. Pero ahora soy un experto en el río Miño y, como bien decías tú, la base de todo, porque a mí me fascina siempre, son todas estas leyendas que hay en Galicia, que por eso es un destino perfecto para recuperarlo.
Hombre, lo bueno es que en el Miño puedes encontrar de todo, porque une muchísimas localidades, une mucha gastronomía, une mucho disfrute, mucho conocimiento en Galicia. Háblanos del río Miño y todo lo que uno puede encontrar por allí, por favor.
Bueno, pues mira, lo primero, lo que he dicho, personajes. Unos que existen y otros que no, pero están las feiticeiras o las hechiceras que vivían en el mismo río y que eran, bueno, pues una figura mitológica que me encanta. Luego los charcos que moraban en unos pozos y luego esos hombres pez que eran anfibios de día y humanos de noche. Y a mí estas cosas de verdad es que me parecen maravilloso, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues si a esto lo unes en alguna romería como la que se hace en Santa Marta de Ribateme, es que es una pasada. Y entonces, bueno, pues eso ya me parece estupendo. ¿Y dónde eso? Pues los ríos hay que empezar por la fuente en donde nacen. Y el río Miño, curiosamente, no nace ni en Orense ni en Pontevedra. ¿Dónde nace? En Lugo, en Meira. En bueno, es una población maravillosa que tiene ese panadero gallego, de verdad. Tiene esas ferreterías gallegas que te venden una guadaña, una buena manguera o una buena piedra de sal para las vacas. Es maravilloso. Y ya eso merece la pena. Ir hasta el nacimiento, luego bajar andando hasta la caliza Vegadeo. Eso me parece ya único. Entonces, primer lugar que hay que parar, pues este, ¿no? Y luego de ahí, pues mira, puesto, si me dices dónde parar, pues a mí me gusta la siguiente parada, ir a Belesar.
El Lugo.
Belesar,
el Lugo.
Seguimos.
Sí.
El Lugo, todavía el Lugo.
Sí, sí,
y es un pueblo que está sumergido en la Ribeira Sacra. Y cuando baja el caudal del río y tal, pues eso, se ve, pues los que se ven estos pueblos, que eso que nos salen en los telediarios cuando hay sequía, las ruinas de Belasar y tal, no. Bueno, pues ahí está un pueblo con duende maravilloso. Y eso es la entrada, precisamente por una de las fotos más bonitas y posiblemente que son de visita obligada, que es O Cabo do Mundo, que es un meandro, posiblemente el más espectacular del río Miño, donde el río parece que quiere hacia un lado, se da la vuelta y hace un giro de 180 grados, que me río yo del Cañón del Colorado, porque el Cañón del Colorado sí, muy bonito,
claro. Pero
está ahí en el desierto y no tiene ni carne, ni rubia gallega, ni los vinos de la Ribeira Sacra.
Por supuesto,
y eso
por
ya
supuesto.
Normal.
Claro, es que hacer viajes donde no haya un buen albariño, donde no haya un buen ribeiro, donde no haya un buen marisco, porque claro, el marisco, vale, puede haber en todo el mundo, pero como el marisco gallego no hay nada parecido, nada. No hay nada que tenga sabor. No hay nada que tenga tanta conciso ahí y cosa rica como se encuentra en Galicia.
Bueno, y esa mezcla de historia, de gastronomía, de todo, mira, esa es una parada obligada, que se sale en uno de los afluentes, ahí, en San Clodio, que seguramente te suena porque el gran José Luis Cuerda, el director de cine, ahí tenía una bodega, que la bodega San Clodio, tampoco crees que eso. Bueno, pues esa bodega, con el fallecimiento de José Luis, la compró Carlos Moro y ahora es la bodega San Clodio. Bueno, mantiene los nombres y tal. Y el otro día, curiosamente, tuve acceso a la antigua casa de José Luis Cuerda. ¡Qué maravilla, Carlos! ¡Qué maravilla!
Oh.
Guiones, libros, el viñedo tratado como un jardín. Me lo enseñó Carlos y su equipo. Me dejaron probar los vinos, que también es muy importante.
Claro.
Y esa mezcla, si nos damos cuenta de lo importante que es el vino, de los viñedos que daban vino al monasterio de San Clodio, de la Orden del Cister del siglo XII, que se puede seguir visitando, y que hay un hotel, me parece maravilloso. Mira estas laderas que están, es que están tratadas como un jardín, casi plantadas con láser,
sin láser,
con palito y tal. Cuidado, estaban además, por eso probamos los vinos, luego fuimos a ver el monasterio, que es una maravilla, una mezcla de arquitectura. Esta es estaba vinculado a la abadía de Claraval. Es un origen que explica mucho la vinculación que hay con el Cister y con el vino en toda Europa. Una delicia. Y luego, oye, no puede faltar en el río, el afluente, el río Avia, un bañito de estos que cuando te da el sofocón, el calentón, así, boom, vas, te pones detrás, pones la toalla, te pones el bañador, ese bañador con palmeritas que llevo siempre en el coche, por si tienes alguna duda, y bañito y tal. Pero bueno, era la 1:00 p.m, es que no te cuento. Mira, había un niño con un patito de goma, de estos grandes, de anilla, de flotador de goma, y digo, que se lo quito. Y luego lo único que tuve es mala suerte, porque había enfrente un restaurante que se llama Garrafeira. ¿Qué sitio, querido Pulpo? ¿Qué sitio? O sea, lo primero, mira, hablabas tú de marisco. algo mucho más contundente. Unas patatas con raso, con esos tacos de lomo de cerdo así, con unos pimientos de padrón por encima.
Sí, señor.
Debería estar primero hablando de
eso. Pedro, a mí el raso tengo que reconocer que se me repite bastante y me da un poquito de ardor de estómago. Y eso que ahora, gracias a Ahora Día y Ahora Noche, que me ha regulado muchísimo el estómago también, ahí sí que cuando tomo raso me resulta un poco fuerte, porque la salsa es de las fuertes, ¿eh? La salsa del raso es contundente.
Bueno, esto te pone te pone la salsita al lado, pero te digo, las patatas, esa patata gallega, y lo mejor que probé, o sea, producto premium, en cualquier sitio, la oreja. Una oreja a la plancha, doradita, sudadita, con ese punto de laurel, de orégano por encima, de verdad, una auténtica pasada. Y así dije yo, pues voy a seguir por el río, porque ya que me he puesto, ya lo llevo. Bueno, una maravilla. ¿De ahí dónde me fui? Pues a otro sitio que es obligado, Rivadavia. Mira, a mí Rivadavia me gusta...
Es que te has ido a muy buenas zonas, ¿eh? Aquello es un paraíso, ¿eh?
Hombre, a mí me parece climatológicamente, paisajísticamente maravilloso. Y además, esa sensación de agua limpia, que eso es una cosa que no valoramos mucho, es cómo han mejorado la calidad de muchos de nuestros ríos en España. Muchos de estos ríos hace 15, 20 años no nos podíamos bañar. Y ahora, el momento ese, dejas la furgoneta, apagas la radio, paras el motor, te pones la toallita y te das un baño, es que no tiene precio. ¿Y qué me gusta de esto además? Pues que pueblos como Rivadavia o Salvaterra Domiño, es que le unes la cultura. Es que Rivadavia, por ejemplo, el casco histórico, aparte de pasar los puentes, tiene un castillo estupendo, unas casas señoriales, un comercio a lo mejor un poco decadente, pero que sobre todo en verano se recupera con esas fruterías, con productos en los huertos del pueblo, con esas tiendas también que te venden una escoba, una vuelta de chorizo y pan, ese pan maravilloso que sabemos que aquí en los ponedores tenemos dependencia, a mí me encanta. Y algo parecido pues sucede en Salvaterra. Salvaterra, bueno, es que yo, quien no lo conozca, recomendación premium. O sea, villa fortificada, sus castillos, sus murallas. Y yo que sé que a ti eres más de Alvariño que de Godello.
Sí, señor. Bueno, el Godello también me gusta mucho, pero sí, los vinos de Galicia son una delicia, maravilla, ¿eh? O sea, Galicia, bueno, delicia,
Me parece una pasada, y la prueba está en que yo creo que es de las denominaciones de origen que más han evolucionado en los 15, 20 últimos años. Y yo no sé si es por el cambio climático o por qué, pero es que tienen unas sutilezas, unas características que me encantan. O sea que yo, vamos, no es por dar ideas, pero creo que deberíamos repetir y alguna ruta ahí salvaje. Bueno, pues Salvaterra, Festival del Vino, maravilloso. Y además ahí se une con el río Tea y me parece esa sensación además de frontera, ¿no? Saber que al otro lado está ya Portugal, ¿cómo se llama el pueblo? Moncao. Es una delicia. Y pasear eso, por ejemplo, cuando vas en kayak, pues puedes decir, esta noche duermo en España, esta noche duermo en Portugal. Yo me siento un poco contrabandista, que es en el fondo es la profesión que me gustaría ejercer, ¿no? Pues antes pasaban tabaco, pasaban café, espero que no nos oiga nadie así en aduanas, pero esa sensación de que el río es el camino, a mí me parece, bueno, maravilloso, muy potente y muy intenso, porque además la gente ahí como que tienen parte de esa sensación fronteriza por la que me gusta tanto ir.
Desde luego que sí. Te tendrías que acordar de Pontevedra, por favor. En Pontevedra hay sitios maravillosos.
Es que cuando entras en la provincia de Pontevedra, y sabes que a mí la costa de Pontevedra me parece mejor, pero también hay sitios, por ejemplo, Tui. Tui es una... pues esa misma sensación que hablaba antes, esa sensación de fortaleza, de ahí fluyen los valles del Tea, se juntan, está muy cerca Mondariz, que ya la gente que tenemos una edad podemos ir a tomar las aguas a Mondariz y salimos ahí como muy saneados, me parece. ¿Qué tal? No, venimos de tomar las aguas, pero si te has comido un solomillo y una chuleta, ¿qué tal? Dice, ya, pero le puse verdura, le puse un plato de pimiento pimientos de padrón y unos pimientos asados. Ah, bueno, entonces vale, pero masajito, spa, un poquito de senderismo, un poquito de cultura, que tenemos ahí el Camino de Santiago que sube ahí para arriba, bueno, subir siempre sube para arriba, a mí me parece. Y luego en la parte portuguesa, una cosa que a mí me encanta, y ya estamos hablando de comida, es que tenemos la
perfección. Es que no falla,
de verdad,
no falla,
estamos buenas.
No falla. En el 19 estuve yo en Tui. El 23 de agosto estoy viendo fotos en una pulpería, efectivamente, en la puerta de la gran iglesia que hay, que es maravillosa. O sea, a las 5 y 6 de la tarde, 23 de agosto. Tui es una auténtica pasada.
La pulpería estaba abierta, y tú te viste obligado, ¿no?
Sí, sí, me vi obligado a degustar ya. Y claro. Mi mujer conocía ahí unos cuantos restaurantes, porque mi mujer, cuando estuvo sacándose la carrera de ingeniera, pues estuvo estudiando allí, y fue el primer trabajo que le encargaron, fue para al lado de Portugal. Entonces ella dormía en España, pero iba a trabajar a Portugal, y me llevó por todos los rincones donde ella degustaba las cosas más ricas que puede uno degustar en Galicia, ¿no? En Tui concretamente, y disfruté muchísimo, Pedro, muchísimo. Por eso estoy alucinando de que ahora estés coincidiendo en tantas cosas que he vivido. Y me encanta lo que estás haciendo, Pedro.
Pues es que a mí me parece una idea maravillosa de eso, de ir con el coche, parar, y paramos en Vilanova de Cerveira, mañana en Camiña, o vamos a Tui, y me tranquiliza ver que ya tu esposa te adoctrinó en los nobles artes de comer y de beber. O sea, la culpable es ella, no tú, que te gusta tanto como a mí, sí. Vamos.
Nada, yo soy un producto vasto, salvaje, pendiente de pulir todavía. Lo reconozco.
Oye, pues hablando de pulir, yo tengo que hacer la última recomendación, que lo recuerdo perfectamente, cuando bajas y llegas así a la desembocadura del Miño, a la derecha, el Monte de Santa Tecla, que yo me acuerdo que esto se estudiaba en el colegio como uno de los yacimientos históricos más importantes, y sí. Ahora he descubierto que se llama el Castro de Santa Tecla. Que ya sabes, por estas cosas del lenguaje. Y a mí este me parece un sitio estupendo. Lo primero, la subida hacia el montículo. Lo segundo, la recuperación, que esa lleva hecha muchos años, como han recuperado las casitas con el círculo de piedra, como los antiguos chozos de los pastores, de trashumantes de muchos pueblos, incluso del interior de Castilla. Y luego esa cubierta picuda hecha con piorno para evitar el agua, que es maravilloso. Y prometo a cualquiera que no lo disfrute, le pago una ración de pulpo si es necesario, que cuando tú llegas al Castro y ves la desembocadura del Miño, ves el pueblo de Aguarda, ves el otro lado Portugal, eso es una maravilla. Te sientes como diciendo,
qué bueno.
Historia, si es que vivimos en un pedazo de historia, mirando al Atlántico, donde antes pensaba que se acababa el mundo, y no se acaba el mundo, empieza, porque luego te coges todas las Rías Baixas y empiezas haciendo pues festivales de marisco, festivales de pulpo, y claro, creo que hay una plaquita que pone: aquí pasó el pulpo hace unos años, en el 19, siguiendo el adoctrinamiento de su esposa para recuperar los bares de la zona. Entonces, ¿qué nos vamos a engañar?
Es maravilloso. Pues, Pedro, la semana que viene vamos a seguir conociendo un poquito más y mejor España de la mano de un explorador, de un aventurero, de un guerrero de las carreteras que lo conoce de manera perfecta.
De los ríos y del agua. Claro. Incluso en kayak. Lo que pasa es que hay bares y el primer día te haces 20 kilómetros, el segundo 10, y luego paras de bar a bar y tiro porque me toca. Como el juego de la hoja, como aquel famoso programa de televisión.
Gran programa, por cierto, gran programa.
Gran programa, sí, señor.
Es verdad, muy bien.
Hasta la semana que viene, que voy a seguir, que ya son horas, voy a cerrar el frigorífico, que ya me has despertado la fiera esta que llevo dentro, gastronómica.
Tienes que cumplir con los ponedores. Pedro Madera, un abrazo, buena ruta.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego, hermano. Gracias. Nosotros seguimos disfrutando España, saboreando España desde Poniendo las Calles. En COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Están pasando muchas cosas.
Estaba 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, ya sois 3.813.000 personas las que queréis que os las cuenten en COPE referentes como Carlos Herrera.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La sede del partido que aún gobierna España está siendo registrada por la Guardia Civil.
Ángel Expósito.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa.
Pilar García Muñiz.
Esta mañana nos hemos levantado con un nuevo impuesto.
Y los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a ti, COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Están pasando muchas cosas. Y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí dándole todos los datos que usted necesite.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918 28 39 30.
La directora de la tarde ha invitado a 3 jóvenes, Lorena, tiene 20 años, Ana, que tiene 21, y Paula, que tiene 19, y lo ha hecho sobre todo para ver que le contesten a la siguiente pregunta. ¿Te hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales? ¡Uf, qué buena pregunta! Algún día se la vamos a copiar a Pilar García Muñiz y la vamos a plantear a nuestra audiencia, a los ponedores de calles. De momento vamos a conocer qué es lo que hablaron en la tarde.
Yo desearía haber crecido sin redes sociales, daría lo que fuera por haber nacido antes de que existieran. Otra frase, ¿eh? Creo que son una de las peores cosas que le está pasando a nuestro mundo. Solo generan soledad. Estas frases no son mías, pero claro, yo sí crecí sin redes sociales. Sé lo que es el mundo antes de WhatsApp, antes de Instagram, antes de TikTok, y sé cómo es el mundo también después. Bueno, todas estas palabras las ha dicho Talia Ryder. Es actriz estadounidense, pero sobre todo es una joven de 22 años. Y me ha entrado curiosidad por saber cómo responderían otros jóvenes también a esta misma pregunta. ¿Te hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales antes de que existieran? Lorena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú tienes 20 años.
Sí.
Naciste en 2004 y te lanzo esta pregunta. ¿Te hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales?
A mí la verdad es que sí, porque para mí, pues durante toda mi infancia me ha generado muchísima inseguridad. He tenido muchísimos complejos y bueno, también he crecido con una muy poca naturalidad en este mundo, que la verdad es que me hubiera gustado experimentar.
¿Pero estás en las redes sociales?
Sí.
Claro, vivir al margen es complicado, ¿no? Bueno, vamos a hablar enseguida de ello con Lorena, también con Ana y Paula, que me acompañan también en este estudio de COPE Madrid. Pero también tengo que saludar al escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y al periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Los dos también teníais en redes sociales y nacisteis en redes sociales.
Sí, de hecho, con algunos amigos siempre hablamos que somos los que empezamos como lo analógico, ¿no? O sea, yo llegué no solo a redes sociales, sino a mandar alguna carta y luego llegó el email y el móvil y cómo eso ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora ya, pues, ya casi emails muchas veces con los amigos no te mandas y te mandas a lo mejor WhatsApp o lo que sea.
Entonces, oye, que el otro día, al hilo de lo que estás diciendo, Daniel, lo de empecé mandando cartas, recibí una postal ayer de un oyente y me hizo una ilusión tremenda. Vosotras, chicas, ¿verdad? ¿Sabéis? A que sí, Agredano. Sí, hombre, es de lo más bonito, de lo más romántico.
Pero dura poco ese entusiasmo, ¿eh? Después ya enseguida nos pasamos a los móviles y a los ordenadores.
También es verdad, ese romanticismo es bastante efímero porque según dejamos de nuevo la postal en la mesa, cogemos enseguida el móvil en nuestra mano. Vosotras, por ejemplo, a Paula y a Ana, que también están aquí con nosotros, ¿habéis mandado o recibido alguna postal en vuestra...? ¿Sabéis lo que es una postal, para empezar?
Sí, pero la verdad es que no he enviado ninguna nunca.
¿Qué es una postal, Ana?
Pues sobre todo para Navidad, ¿no?
Sobre todo, bueno, eso no es un crisma, ¿no?
Sí, y bueno, cuando haces un viaje, ¿no?
Sí. Esa cartulina, pero, con una fotografía de Benidorm o del lugar donde estás de vacaciones, donde escribes unas palabras y se lo mandas a los amigos o a las familias. O sea, ¿no habéis recibido nunca una postal?
Jamás.
¿Ah, no? ¿Y cartas?
Cartas de San Valentín en mi colegio. Sí.
El romanticismo no caduca. Eso no
caduca, vamos a cuidarlo siempre. Bueno, decía que está también aquí en este estudio Ana, que tiene 21 añitos, y Paula, que tiene 19 años. Paula, tú eres la más joven de las tres.
Sí.
Cumples los 20 el mes que viene, ¿verdad? En octubre.
Sí, el mes que viene, sí.
Oye, ¿y a vosotras os hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales?
Yo creo que en parte sí, sobre todo yo creo que durante la adolescencia, porque bueno, si ya de por sí te cuesta y te comparas con los demás, si además metes las redes sociales, yo creo que lo hace más complicado y muchas veces te fuerzas para intentar encajar en me tengo que abrir un perfil de Instagram o lo que fuese. Entonces yo creo que si hubiese estado bien, por lo menos experimentar cómo hubiese sido, ¿no?
Pues a mí, sinceramente, no. A mí no. Yo la verdad es que para mí es como entretenimiento, me entretiene mucho y pues cuando estoy sola o lo que sea, a mí no me ha supuesto ningún problema y supongo que tengo que agradecer a mis padres, que sobre todo más adolescente, me han sabido cómo controlar el tema de las redes sociales y yo sí que...
O sea, en tu caso no te han condicionado, Ana, porque decía Lorena al inicio, hablaba de complejos.
Sí.
Me hubiera evitado complejos, quizá las comparaciones, porque claro, todo lo que sale en las redes sociales es excelente. Aquí ninguno ponemos una fotografía en la que salimos feos, ¿verdad, Agredano?
Es que no es necesario.
No es necesario. Entonces, claro, te evitabas complejos, decías tú. Te hubieras evitado esos complejos, Lorena.
Sí. Es que yo sí que me considero una persona que soy más natural, entonces a la hora de, por ejemplo, hacer fotos, es que a mí me sale sonreír y ya está, o sea, soy incapaz de posar. Pero la gente posa, se pone filtros, el ángulo de la cámara, todo. Entonces, todo se hace como súper bonito. Y luego yo me veo y digo, no soy para nada así. Que no es necesariamente nada malo, pero claro, cuando estás creciendo y lo ves, pues eso sí que te genera mucha inseguridad.
El postureo famoso,
sí,
¿no?
Sí, hay una cosa que sí es interesante, y se lo digo a Lorena y también lo dejo en la mesa. Los complejos y la inseguridad no son exclusivos de las redes sociales. Quiero decir, yo, que era un niño con complejos, al final lo sacaba de la socialización. Da igual que fuera del fútbol, del recreo. Sin redes sociales también existía también esa inseguridad o esas comparaciones con otro amigo. Lo que no sé es si se amplían. Es decir, sí. Si estamos engordando esas inseguridades, no lo sé.
¿Qué pensáis?
Yo creo que sí, porque ahora es que no es algo real. Entonces, creo que es muy importante saber que lo que estás viendo no es la realidad de todos los días y que esa persona no es así siempre. Entonces, creo que es muy importante para no tener más complejos o cosas que ya tienes. Pues, por ejemplo, yo mis complejos igual, me pasa lo mismo. No es de las redes sociales, los tengo de fuera. Entonces, pues para no grabarlos ni nada, saber que eso no es así.
¿Y hasta qué puntos condicionan también las redes sociales a la hora, por ejemplo, de tener amigos? Si es verdad que al final, ¿verdad, Daniel? Los amigos los podemos contar con los dedos de una mano, los amigos íntimos, los que están ahí cuando los necesitamos. Pero claro, las redes también amplifican nuestra red de amigos y distorsionan de alguna manera también el término de amistad.
Claro, luego supongo, por ver la parte también buena, también supongo que hace que puedas tener un amigo más lejano, ¿no? Que en el espacio, ¿no? Que eso no era tan fácil, a lo mejor en nuestra época pre-redes sociales, sí que puede ampliar el círculo. No sé luego, como dices, si son amigos tan amigos, ¿no? Supongo que habrá un poco de todo en eso.
Sí, por ejemplo, cuando íbamos a campamentos o para mantener el contacto, yo hay algunos que son, por ejemplo, extranjeros o que he podido mantener el contacto gracias a las redes sociales, por ejemplo.
¿A qué edad empezasteis y cuáles son las redes sociales que más usáis?
Pues yo empecé en sexto de primaria y la primera que tuve fue WhatsApp y luego ya Instagram. Ahora, la que más utilizo ahora mismo es Twitter y TikTok, sin
Twitter
duda.
Me lleva mucho porque Twitter es la red de los viejunos, ¿no? Ya los es. Que tenemos ordenado ya unos cuantos años.
Nos da la nostalgia ya el Twitter, ¿eh?
Pero y además es una red cañera.
Sí.
Lorena.
Sí, sí.
Al final te va el rock and roll a ti.
Sí, sí. La verdad es que sí.
Sí, ¿no? Es una red en la que, bueno, se opina.
Oye,
mucho
el
y
Facebook
es dura veces.
Se nos fue
sí.
Definitivamente, ¿no? El,
sí,
ya
sí.
El
sí
Facebook
ya
no,
nada.
O sea, el Facebook, ¿qué es eso de Facebook? ¿Y TikTok?
Mucho. Demasiado.
Sí. ¿Sois conscientes del...? No sé si lo medís de alguna manera, si miráis en vuestro móvil el tiempo de uso.
Sí, sí.
¿Y qué media empleáis, dedicáis cada día a las redes sociales? ¿Lo tenéis controlado? No sé si tenéis también alguna aplicación para poneros algún tipo de alarma, algún tipo de filtro para decir, mira,
sobre todo
hora
en exámenes.
No
en exámenes, sí.
Sí, porque es que cuando estás estudiando dices, bueno, 5 minutitos de descanso, luego nunca son 5 minutos y te tiras media hora en el TikTok y dices, no puedo. Entonces, pues sí, hay como una especie de alarmita y que es como un límite de tiempo y a partir de ese límite ya no puedes meterte en esa aplicación.
Sí.
Oye, sois muy jóvenes y me imagino que no estáis pensando ahora mismo en esto, estaréis en otras cosas, pero bueno, vamos a dar un saltito en el tiempo y vamos a imaginar que han pasado 10, 15 años y tenéis familia, tenéis un niño, tenéis una niña. Con vuestra experiencia, ¿os gustaría que crecieran con las redes sociales, como habéis hecho vosotras, o seríais protectores?
Es que yo creo que depende, porque las redes sociales, cuando nosotras nos las descargamos por primera vez, no eran iguales que son ahora. Antes no se subían con tanto filtro, con tan preparado. Entonces, yo si es igual que las he tenido yo creo que haría lo mismo que han hecho mis padres conmigo. Es verdad que ahora las cosas han cambiado y sí que creo que tendríamos que mentalizar que las cosas no son así y sí que sería más protectora.
Sí, yo creo que también. Le daría el teléfono incluso un poco más tarde de lo que me lo dieron a mí. Y sí que sería bastante, miraría para que hiciera un buen uso de
ellas. Fíjate lo que estás diciendo, Ana, le daría el teléfono más tarde ¿con cuántos años te lo dieron?
En sexto de primaria, yo creo.
Sí, que es bueno, cuando casi todos los padres ya ante la presión no podemos más. Sí. En el viaje de fin de curso de sexto, ¿no?
Sí.
Toma el móvil.
Sí.
¿Y te parece prematuro?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que igual un niño de 11 años tendría que estar, pues bueno, haciendo otras cosas y no tanto tiempo con el teléfono, por ejemplo.
Van madurando las chicas, ¿eh?
Yo tengo una reflexión y también lo dejo ahí. Nosotros siempre, cuando hablamos de redes sociales, pensamos mucho en la gente joven. Estamos hablando con Lorena, con Ana, Paula, que tienen en torno a 20 años. Pero oye, la gente más mayor, no solo ya de mi edad, que tengo 44, sino más mayor, también tienen un enganche
interesante y apreciable a las redes sociales. ¿Vosotros lo veis en vuestros padres o no usan redes o disimulan? Porque siempre hablamos de la gente joven, pero la gente a otras edades también tienen un enganche con las redes, ¿no?
Yo es que en mi caso no es así. Mis padres son cero redes sociales, no les gusta, tienen Facebook pues por tener. Y la verdad es que siempre nos dicen, deja de mirar el móvil, porque es que es literalmente cada 5 minutos que enciendes el móvil a ver si tienes una notificación. Y la verdad es que ellos, pues sí, sí que nos han dicho como parar un poco, disfrutar un poco de la vida un poco más allá del móvil.
Bueno, sí, es que hay mucha vida más allá del móvil. Lo que pasa es que ahora mismo nos cuesta verlo, ¿no? Cuando nuestra mirada está permanente fijada, pues eso, en la pantalla de un smartphone o de un ordenador. Pues acabamos de hablar con Lorena, con Ana y Paula, que nos han dado su opinión al respecto, ¿no? Planteábamos esa duda, esa pregunta que se hacía también esta actriz estadounidense Talia Ryder, que se preguntaba si le hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales. Bueno, como todo en la vida, pues tienen también su lado bueno y su lado menos bueno. Gracias, chicas.
Gracias. Muchas gracias.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras. Deja de llorar. Ese niño a ti te ha dejado. Que no existe consuelo para tanto llanto. Que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores. Amores que matan. Amores que ríen. Amores que lloran. Amores que amargan, son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca. Esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra. Tú crees que eres la lluvia que chispea y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola, sola, sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío. Es como un dolor o un escalofrío. Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo. Y eso que vive contigo. Son de amores, amores que matan. Amores que ríen, amores que lloran, amores que aman.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Maite Quintana, directora de Cáritas Pamplona.
La tómbola es un elemento, suele suponer para nosotros en torno a unos 300.000 euros de beneficio, pero hay que tener en cuenta que el hecho de estar durante 45 días en la calle colocando a Cáritas en el corazón de la ciudad, bueno, pues eso también es un intangible muy importante, ¿no? Porque desde el punto de vista de comunicación recordamos a la gente que Cáritas está ahí, que las personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza están aquí en nuestra ciudad.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Este jueves, Pedro Sánchez vuelve a Madrid.